El apóstol Pablo, quien es el que da estas instrucciones a Timoteo, le dice a Timoteo algunas cuestiones que debemos tomar nosotros como principios de exhortación, de ánimo, de aliento. El apóstol Pablo es muy detallista en esta parte para pedirle a Timoteo que considere: no reprendas al anciano, no lo reprendas con dureza, sino exhórtale como a padre. Entonces, vemos claramente que el carácter de la reprensión no es con dureza de palabras, no es. Y esto es importante porque también la Escritura nos enseña que todo aquel que dentro de la casa del Señor es encontrado en alguna falta, debe ser restaurado, pero con un espíritu de mansedumbre, como lo enseña Pablo a los Gálatas: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado a caer en las mismas cosas. Hay principios muy claros aquí de amonestación. Si alguien fuere sorprendido en algo incorrecto, porque hermanos y amigos que nos visitan esta mañana, sabemos que si estamos en Cristo, no es porque somos perfectos, sino porque el Señor nos ha limpiado con su sangre preciosa, nos ha dado nueva vida a través de la obra en la cruz. Pero una vez que entramos nosotros a la familia de Dios, a la casa de Dios, hablando de la iglesia, no la estructura física, a la casa, a la iglesia del Dios viviente, todos esos que entran están siendo perfeccionados. Y a eso se le llama en la Biblia esa santidad personal que cada uno debe mostrar en la medida que vamos creciendo en el Señor. Ustedes saben que después de la pandemia, muchos lugares donde se enseña la palabra optaron por las redes sociales y por los medios digitales, y ahora se ha convertido en un problema porque muchos prefieren quedarse en casa porque tienen los videos en internet. Y aunque esto pudiera parecer bueno, cuando vamos a la Biblia nos manda a congregarnos, como lo dice la carta a los Hebreos, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque es al congregarnos, al estar juntos, que aprendemos a amonestarnos unos a otros. Y esto es lo que Pablo tiene en mente cuando le escribe a Timoteo: mira, no reprendas al anciano. Exhórtale como a quién, como a un padre. Lo mismo a una madre, a una hermana, como a una anciana, y está hablando personas de edad, ¿no? Tanto al anciano como a la anciana, personas de edad, como a padre, como a madre, a los más jóvenes como hermanos, a las más jóvenes como hermanas. Es importante entonces que podamos comprender por qué la iglesia debe tratar esto. Si una iglesia obvia estas cosas o no toma en cuenta estos principios de exhortación, ¿cómo entonces van a crecer los que han aceptado la obra de Cristo en sus corazones? ¿Cómo van a crecer si no hay una exhortación? Si pensemos en algo muy sencillo, pensemos por un momento tal vez en las escuelas. Yo sé que en algún momento muchos de nosotros padres enviamos a nuestros hijos a una escuela y qué diferencia la enseñanza de hace 30 años, cuando el maestro tenía mucha autoridad. Ahora es al revés. Y cuando esto sucede, la escuela se convierte ya en un lugar meramente de asistencia, y las personas que están al frente, muchas veces enseñando a los más pequeños, ya no son ejemplo, porque no tienen autoridad sobre ellos. Y yo sé que el ejemplo no es un ejemplo bíblico para nosotros, porque verdaderamente si pensamos, ¿quiénes deben enseñar a los hijos? Son los padres. Ahí en ese sentido, un tutor, que sería un maestro, es un modelador del carácter, pero quien enseña verdades morales y principios bíblicos son los padres. Pero lo que sucede hoy en muchas escuelas es que ya no existe esto. Ya no hay un modelo a seguir para los más pequeños. Los padres no lo son porque pasan ocupados. Y aquellos tutores que deben serlo también, Ya no lo son porque no se los permiten. Esa es la cultura de hoy. Y por eso vemos el desorden que hay y el carácter de muchos muchachos cuando ya llegan a la adolescencia y a la juventud. Pensando en esto, regresamos una vez más al ámbito que está escribiendo Pablo a Timoteo. ¿Qué debes considerar para crecer en la fe? Bueno, número uno, lo repito. ¿Cómo debe ser el carácter de la reprensión? No es con dureza, no es con castigo, sino con ruego, con aliento. Número dos, la reprensión adecuada es un llamar aparte. Pensando en la cita, Pablo le dice, mira, Timoteo, no reprendas, y entre paréntesis, con dureza de palabras al anciano, sino exhórtale. Esa palabra exhórtale es llamar aparte. Qué sabio esto, ¿no? En vez de tratar duramente a alguien, la palabra aquí significa llamar aparte. ¿Con qué propósito? Consolar, exhortar, rogar, amonestar, pero aparte. ¿Acaso no vimos también estos principios de amonestación en las enseñanzas del Señor Jesucristo? Si tú ves que tu hermano, dice, tiene algo contra ti, ¿qué tienes que hacer? Llámalo aparte, habla con él. Trata ese asunto privadamente. Si él ya no quiere escuchar esa amonestación que le estás haciendo por algún problema personal que hay, ya pasa a otro nivel. Ya la amonestación deja de ser privada. Pero aquí, Pablo le dice a Timoteo, llámalo aparte, exhórtale. Y la exhortación no es un regaño de dureza de palabras. No, es ánimo, aliento, amonestación. Todos necesitamos, hermanos, amonestación. Todos necesitamos consuelo. Y la conducta o la manera de relacionarse las personas en la casa de Dios es a través de estos principios bíblicos. Cristo nos ha llamado, Cristo nos escogió, vimos la obra de la cruz, vimos su sacrificio, recibimos el perdón de pecados, y lo próximo que vemos es que entramos a un lugar donde vemos a un falloso, a un problemático, igual que nosotros. Y por eso necesitamos el consuelo. Por eso necesitamos la amonestación y tomar en cuenta estos principios. No solamente se enfoca a nivel de liderazgo, porque son principios bíblicos aplicados para todos los que viven dentro de la casa de Dios. Entonces, el primero es, no reprendas con dureza de palabras. El segundo principio es, llámalo aparte, exhórtale, ánimo, aliento, consuelo. Tal vez lo necesita. Entonces, si uno va a la primera que alguien haga algo que no se ajusta a los principios de la Escritura, vamos con un látigo, ¿no? No, primero, espérate. Exhórtale. Dale ánimo, ruego, consuelo. El tercer principio que podemos ver aquí es que la reprensión se ejecuta en un ambiente de familiaridad. Esto es interesante, hermanos, y no podemos dejarlo a un lado. Aquel que viene a Cristo, aquel que lo trae Cristo, lo trae a formar parte de su cuerpo, su iglesia. Él es cabeza de su iglesia. Las iglesias no quedan de una manera, de un ámbito general. No. Las personas que han recibido la gracia de Cristo, la salvación en Cristo, se reúnen físicamente en iglesias locales, como sucede aquí. Cuando esa persona ha recibido la gracia de Cristo, la salvación del Señor, también se encuentra que ahora tiene una familia en la fe. En ese sentido, no solamente hemos recibido la justicia de Cristo, su justicia perfecta, porque nosotros somos imperfectos, pero él hizo lo que nosotros no podíamos hacer en la cruz. Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Entonces, al mirar la obra de Cristo, confiar en la obra de Cristo en la cruz, somos llamados justos ante Dios, comenzamos a ser santificados por medio de su gracia. Eso de ser santificados no quiere decir tener aureola, alas y estar tocando arpas en las nubes. El santificado quiere decir llamados a ser santos. Es algo constante en nuestras vidas. Viendo la palabra, lo que me manda Cristo, esforzándome en obedecer su palabra. Pero también, no solamente santificados, sino que también adoptados en la familia de la fe. Y este es el ambiente que Pablo le dice aquí a Timoteo. Hay un ambiente de familiaridad, porque dice, no reprendas con dureza de palabras al anciano, a la persona mayor de edad, ¿no? Sino exhórtale como a padre, a las ancianas como a madre, a los jóvenes como a hermanos, a las jóvenes como a tus hermanas. Entonces hay un ambiente muy claro de familiaridad. Piensa en esto, en tu familia. Piensa en muchos de nosotros tenemos ya, nuestras madres son mayores, ¿no? Yo tengo, voy para los 51 y mi madre ya está para los 80. ¿Cómo tendría que yo corregirla a ella si yo veo que ella está haciendo algo incorrecto? ¿Cómo lo hacemos? Como a mi mamá, como a tu mamá. No lo haces duramente. ¿Cómo corregirías a tu padre? Bueno, con suavidad, con amabilidad. ¿Por qué? Porque es tu papá. Ese mismo ambiente es el que se impregna en esta enseñanza de Pablo. Corrígelo como a padre, al anciano, a la anciana como a madre. Hay entonces un ambiente de familiaridad porque todos estamos dentro del mismo cuerpo. Acuérdense, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esto es importante. La amonestación que nos llevamos ahora es porque pertenecemos a la iglesia. En un sentido, como pastor de la iglesia, yo puedo acercarme y hacer la amonestación correcta a uno de ustedes. Yo no voy a corregir al de la esquina porque está escuchando música altísima, ni voy a corregir al que está a la vuelta, al vecino, que nunca no sabe lo que es la iglesia de Cristo, pero yo no voy a corregirle a él. La familiaridad es a los que están dentro, la amonestación a los que están dentro. Piensa en sus hogares. Piensa en sus hijos, piensa en si a lo mejor tiene a su madre anciana ahí viviendo con usted. Usted no va a corregir a los hijos del vecino, no va a corregir a las hijas del vecino de más allá, no va a corregir a la mamá del otro vecino que vive a la vuelta de la cuadra, no. La amonestación se hace en un ambiente de familiaridad. Mira estos principios sabios de la palabra del Señor, precisamente para que los que nos reunimos en la iglesia vivamos correctamente. Otro cuarto principio que podemos encontrar es que la exhortación no aplica con la misma intensidad para todos los que forman parte de la iglesia del Señor. Y es obvio, porque dice, ahora la cita dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a las ancianas como a madre, y él luego habla de los jóvenes, mujeres y varones. No es lo mismo acercarse a una persona mayor que merece honra y estima que acercarse a un, por sus canas, ¿no? Que acercarse a un joven. ¿Usted puede entenderme eso? No es lo mismo acercarse a un joven. Ahora, no quiero decir que el joven no necesita la misma exhortación, consuelo y ánimo. No está diciendo tampoco que yo me voy a acercar al joven, como no es anciano, a él sí le doy duro. Pero hay un nivel diferente. Es decir, mientras que al anciano me acerco como a padre, al joven me acerco como que fuera mi hermano. Recuerde la familiaridad. Mi hermano. Pero hay la amonestación, hay el consuelo, hay el ánimo. Por ejemplo, la Biblia enseña en Levítico, dice 19:32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Ah, es decir que las canas es como un símbolo de respeto. Yo ya tengo unitas por aquí que me están apareciendo. Muy pronto ya cabeza blanca estaré. Dice, por ejemplo, el proverbio 20:29, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Mire eso. Así que los más ancianos que ya estamos cabeza blanca, no nos asustemos porque la hermosura de nosotros no es la fuerza, sino la vejez, las canas, la experiencia. Y si pensamos también en el mandamiento, el quinto mandamiento que nos manda a honrar a los padres. Honrar a los padres implica precisamente tenerlos por respeto. Y entendemos que el mandamiento no solamente se queda en los padres físicos o terrenales, sino en todos aquellos que merecen respeto. En la iglesia hay muchos padres que son espirituales, madres, padres espirituales. Y encontramos otro quinto también principio. El que hace la reprensión anima a otros con toda pureza de espíritu. Una vez más, la cita. No sé si me la pones ahí. Mire, al final la puse, ¿no? Esa. Dice, mire, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos. El siguiente. A las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Ahora, claro, muchos dicen que la pureza se refiere exclusivamente porque se trata de reprender o amonestar mujeres. Entonces, muchos piensan que solo los ámbitos de esa pureza se refiere a un pensamiento sexual sano. Pero también podemos entender que esa pureza no solo toca la parte nomás de la sexualidad, sino que quiere decir que aquel que hace una reprensión, aquel que anima, debe manifestar un carácter de ejemplo. Y ahí va el sentido de esa pureza. Yo no puedo acercarme a alguien a hacer una amonestación si yo no soy ejemplo. ¿Entiende eso? Si no soy ejemplo. Es como el joven que no conoce del Señor y viene el padre que tampoco conoce de Dios y le quiere decir al hijo que no sea un alcohólico cuando tal vez él sí toma. Estoy hablando de personas que todavía están atrapados en estos vicios pecaminosos, ¿no? Porque obviamente cuando ya venimos a Cristo, la sangre de Cristo nos ha hecho ver nuestros pecados, y venimos en arrepentimiento y fe al Señor, pidiéndole perdón por muchas de las cosas que hemos cometido. No solo alcoholismo, sino murmuración, adulterio, inmoralidades sexuales, murmuraciones, chismes y tantas cosas, idolatrías. Todo eso hay, pero ya estando dentro de la casa del Señor, la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo eso. Entonces, el que se acerca a hacer una amonestación tiene que ser ejemplo de pureza en todo. Es importantísimo esto. Por eso le dice al final, hazlo con toda pureza. Y en ese sentido no solamente aplica, es obvio que alguien que hace una reprensión, una amonestación a una joven, tiene que manifestar pureza. Igual que si se lo hiciera a una persona del mismo sexo, ¿no? Tiene que estar esa pureza ahí en cuanto a su carácter. Bien, ahora solamente para ser breve, solo para recordarlo, ¿cómo se aplica la reprensión? Ya considerando estos principios, ¿no? Hemos dicho con respecto a esto. Número uno, el carácter de la reprensión no es con dureza, no es con dureza de palabras. Número dos, hemos hablado de que la adecuada reprensión es un llamado aparte, exhortación, para consuelo, ánimo, amonestación, ruego. Tercero, la reprensión se ejecuta dentro de un ámbito de familiaridad, y somos realmente la familia de Dios. Cuarto, la exhortación no aplica con la misma intensidad, porque respeto las canas del anciano, pero también respeto también al joven o a la joven en su conducta, en su proceder como creyentes. Necesita tal vez animarlo, Pero hay una diferencia clara ahí entre el anciano y el más joven. Y número 5, el que hace la reprensión lo hace con toda pureza de espíritu, siendo un ejemplo para eso. Bien, y finalmente, ¿cómo se aplicaría esa reprensión? Bien. Sabemos que los ancianos deben ser exhortados como a padres. ¿Tenemos razones para exhortarlos? Preguntamos. Sí, porque los ancianos, aunque tienen esa experiencia, de ahí sus canas de manera simbólica, ellos pueden fallar. La Biblia llama a los ancianos a ser serios, respetables, de buen juicio, sanos en su práctica de fe, en su amor para con los demás y en fortaleza también, siendo ejemplo para otros, soportando sufrimientos, aflicciones, ejemplo de virtud. Dice el mismo apóstol Pablo en la carta a Tito que los ancianos, no hablando de los ancianos líderes, hablando de los ancianos de edad, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Entonces, mire eso. El anciano debe reunir estas características, este perfil, este carácter. Un ejemplo para los demás, sobriedad, seriedad, prudencia, sanos en la fe, en el amor. Estas cosas se han perdido en la cultura de hoy porque los jóvenes maduros, cuando hablamos de jóvenes maduros, no estamos hablando de los tantos jovencitos de 20 años, 25, estamos hablando de jóvenes ya maduros de 30, 40 años. Generalmente muchos jóvenes maduros o de edad media no reconocen con respeto y admiración a los ancianos. Y esas son las cosas que encontramos el día de hoy en la cultura. No los miran. Y claro, puede haber ancianos que no sean modelos de ejemplo, pero eso no quiere decir que sean desconsiderados, o sea, que no los consideren con respeto y admiración. Por ejemplo, viene a mi mente el pasaje de Segunda de Reyes. Usted lo puede leer en casa, ¿no? El capítulo 2, donde el profeta Eliseo, mire, en la antigüedad el profeta hablaba de parte de Dios, recuerde. En el Antiguo Testamento usted ve a los profetas hablando de parte de Dios. El profeta podía decir, dice Jehová. Y efectivamente el profeta decía lo que decía Jehová. Profetas como Samuel, Elías, Eliseo, grandes profetas del Antiguo Testamento y otros como los que escribieron parte de los escritos del Antiguo Testamento como Jeremías, Isaías. Bueno, en Segunda de Reyes está el profeta Eliseo, gran profeta de Israel. Debe ser considerado como un padre espiritual para muchos. Pero sucede que en ese capítulo de Segunda de Reyes 2, verso 23 en adelante, dice ahí que unos jóvenes, como unos 40 jóvenes y 25 años para abajo, salieron y vieron al profeta y los se burlaron de él. Oye, calvo, muévete. Con una falta de respeto. El profeta lo que hace es, Señor, no puede pasarse por alto esta insensatez. Y ahí usted puede leer ese pasaje. De parte de Dios salieron, no sé si eran 2 o 3 osas o osos, que fueron contra esos jóvenes y los despedazaron, como a 40. Uno lee esos pasajes y wow, Señor, digo, mire la honra y el respeto que merece un hombre de Dios, y no solo eso, sino también una persona mayor con sabiduría. ¿Sí? Con mucha sabiduría de parte de Dios. Ahora, si no hay esa sabiduría, igual se los respeta. Esa es la manera en que la Biblia habla de conducirnos en el Señor. El anciano entonces tiene que ser ejemplo. Y la anciana también. El apóstol, precisamente Pablo, recomendando a Tito, le dice con respecto a las ancianas: las ancianas deben también portarse con reverencia, no ser chismosas, no emborracharse. Y esa parte de emborracharse es no dar a los vicios, ¿no? Deben ser buen ejemplo y enseñar a las jóvenes, a las más jóvenes, a amar a sus esposos, a sus hijos, a ser juiciosas, a ser puras, cuidadosas del hogar, bondadosas, sujetas a sus esposos, para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. Mira esta recomendación. Pablo le dice, no a Timoteo, a Tito, ¿cómo debe ser una anciana? ¿Y por qué es importante saberlo? Porque si, como pastor de la iglesia, yo me puedo acercar a una anciana si no está haciendo esta tarea y amonestarla con sabiduría como a una madre. Poderle decirle incluso, mamita linda, usted no está hablando a nadie. Hay un montón de jóvenes aquí que no saben amar a sus esposos, no cuidan, no los atienden bien, no son sujetas, no cuidan a sus hijos, no les enseñan la palabra. Haga esta labor. Eso es una exhortación. Entonces, teniendo el perfil de lo que deben hacer, yo sé en dónde puedo aplicar la exhortación. Y usted conoce también, finalmente, los jóvenes, para ser breve. Jóvenes. Si hablamos de solteros, dedicados al Señor. ¿Sí o no? Dedicados al Señor. Pero esos jóvenes que están más entretenidos con el mundo, tienen que ser exhortados. Pero si lo hacen, ¿cómo tienen que hacerlo? Como a hermanos. Hablando de que tengan la misma edad, ¿no? Yo entiendo que si alguno de ustedes es mayor, ya lo exhortan como a un hijo. Pero con esa exhortación, esa reprensión adecuada que es aparte. Oye, no, ¿qué vas a hacer? Mira. No. Una reprensión aparte. Como a tu hijo. Y si somos de la misma edad, como que fueran tus hermanos o tus hermanas. Y claro, si son jóvenes ya maduros, que a lo mejor ya tienen familia, ya necesitan esa dirección muy clara que da la Escritura en cuanto al orden del hogar, ¿no? Que ahí son casi la mayoría de los problemas. El marido, ¿cómo debe tratar a la esposa? Con suavidad, como un vaso frágil. ¡Qué hermosa ilustración, hermanos! Eso dice la Biblia. Pedro dice, no las traten con aspereza. Pablo dice, son un vaso frágil. Y usted sabe, hermano, que una copa hermosa, elegante, preciosa, de esas que se usan a veces en los matrimonios, ¿no? Que quedan bonitas de recuerdo. ¿Dónde las pone usted? ¿Dónde las va a poner? ¿Abajo del fregadero? No, esa copa preciosa, hermosa, con muchas cosas, debe estar en un lugar donde todas las puedan ver. Si por ahí usted la raya, ¿cómo le quita ya esa raya? Es difícil. Entonces, trata a tu esposa como un vaso más frágil, coherederas junto contigo en la gracia de Cristo. Y a la mujer, sujétate a tu esposo en el Señor. Y me encanta lo que dice Pablo en la carta a los Corintios. Pablo dice, así como lo hizo Sara, que llamaba a Abraham mi señor. Ese es otro nivel de sujeción. Pero hay la sujeción, está la sujeción. Al conocer esto, entonces yo puedo, como un hombre maduro en el Señor, no perfecto, hermanos, maduro, yo puedo acercarme y hacer la amonestación dentro de los principios que me enseña la Escritura. Esa amonestación no es solamente de los líderes a la grey. Es una amonestación que la pueden también sobrellevar entre ustedes mismos. Pero considerando estos principios, tomándolos en cuenta de tal manera que podamos dar crecimiento sabio a la obra del Señor. Amén. Gracias.